Una de las revelaciones que ha dejado a propósito de Carabineros la operación Huracán es la de un supuesto hacker que ha trabajado para Carabineros de manera independiente, porque él no es uniformado. Ya vamos a estar hablando de cuál es el perfil de las personas que de repente colaboran con inteligencia, si son necesariamente uniformados o no. Pero esta persona ha sido apodado como el profesor, vive en Temuco, tiene 40 años, de contextura gruesa, hasta eso sabemos, pero que por estos días está encerrado en su casa porque aparece justamente en uno de los informes como de las personas que habrían colaborado con Carabineros a propósito de la investigación que se está realizando por un supuesto manipulación de pruebas, sobre todo los celulares, teléfonos de los imputados que en algún minuto fueron detenidos en el marco de la operación Huracán. Y estamos con Gabriel Berger, fundador de 8.8, Conferencia Hacker, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Gabriel?
Hola, Cristian. Álvaro, ¿cómo están?
¿De qué se trata, para empezar la conversación, 8.8, Conferencia Hacker?
8.8 es una conferencia hacker que realizamos desde el año 2011, este año nuestra octava acción, y el objetivo principal que tenemos es básicamente compartir información en este ámbito de la seguridad informática o del hacking. Porque hacker es un investigador de seguridad, no un ciberdelincuente.
Sí, fue una de las aclaraciones. ¿Y es una comunidad? ¿Cuántas personas?
El objetivo inicial era crear una comunidad y después de 8 años pensamos que lo hemos logrado y aproximadamente van como 700 personas, son 2 días de conferencia con expositores internacionales, regalamos una polera, hay cerveza gratis. Onda
hacker. Hay que saber, eso sí. Oye, antes que nos metamos en el caso específico de la operación Huracán, ¿cuál es el perfil del hacker? ¿Es necesariamente un experto, un alguien que estudió, por ejemplo, qué sé yo, informática? ¿O proviene de todos los mundos? A propósito...
Sí, es un apasionado de la tecnología y de la seguridad, por lo tanto, principalmente son autodidactas, pero son gente con mucha experiencia, o sea, no necesariamente son todo informáticos. Uh-huh. Tengo colegas que son, no sé, ingenieros eléctricos, hasta comerciales.
O sea, podría darle
el caso. Pero se han dedicado toda su vida a trabajar en seguridad informática. Claro,
porque esta persona aparentemente es de ingeniero agrícola y forestal del INACAP. O sea, podría ser alguien que...
Podría ser que estaba súper escondido. Yo no lo conozco y tampoco la comunidad de cercanos con las que hemos hablado lo conoce.
Ahora, lo que se ha presentado de este ingeniero, Alex Schmidt, ingeniero agrícola forestal del INACAP, es que habría creado este software, Antorcha, que sería capaz de intervenir celulares, establecer la presencia de personas en un lugar determinado. Y lo más sorprendente de todo, que este hombre a quien apodan el profesor, creó este software en solamente un mes. Quiero preguntarte desde el punto de vista técnico, Gabriel, si te parece que se puede crear algo así en un mes, si tiene el perfil esta persona como para crear algo tan sofisticado, y si es posible intervenir celulares, establecer la presencia de personas en un lugar determinado, todo con una aplicación.
De acuerdo a la información que manejamos, el perfil de la persona es bastante poco creíble que haya hecho todo eso. Segundo, en un mes es imposible hacer una aplicación de ese tipo. O sea, hacer una aplicación simple de contabilidad. Los que trabajamos en esto, casi todos los que estudiamos informática tenemos un perfil desarrollador. Por lo tanto, en nuestra carrera nos hicieron efectivamente desarrollar software. Y un software de un mes casi no existe. Ya. Esa es la verdad.
O sea, un software simple se demora 3 meses.
No, claro. O sea, menos en un software donde yo tengo que interactuar con celulares, donde la aplicación necesito que funcione en un celular cliente al cual yo no tengo acceso, y hay una distinta gama de aplicaciones y sistemas operativos que van a estar en ese celular. Es más complejo aún.
O sea, ¿estaremos en presencia de un genio o esto es realmente inverosímil?
Claro. ¿Estaba un premio Nobel o...? En realidad, yo lo que pienso y he discutido con algunos colegas es que probablemente esta persona ocupó algo que ya existía.
¿Cómo que podría ser?
Ahora, partamos de la base de que software o aplicativos móviles para hacer este tipo de cosas ya existen.
Ya.
Incluso existen de manera legal. Si ustedes en este momento buscan en internet FlexiSpy, uh-huh, les va a aparecer una aplicación que es justamente para esto. Ahora, yo necesito...
¿Para esto qué? ¿Qué es lo que hace, perdón, la aplicación? Para que la gente se pueda...
Sí, básicamente, si yo instalo esta aplicación, yo tengo control total sobre ese teléfono. Puedo ver los WhatsApp que está escribiendo, puedo ver el Facebook que está escribiendo, puedo prender su micrófono, puedo prender su cámara. Oye, tengo control total sobre esa aplicación.
¿Y la aplicación se puede bajar gratis? Esto?
No es gratis.
No, pues es una prueba de 24 horas, bueno.
No es gratis, no es gratis. De hecho, tampoco es tan cara, pero no es gratis. Lo único requisito es que el equipo... Primero, tengo que tener acceso físico al equipo.
Ya.
Y segundo, el equipo donde instalo esta aplicación tiene que tener privilegios de administración. Eso quiere decir de que el teléfono, en el caso de Android, tiene que estar rooteado, como se llama, o privilegios de root, que es el administrador, o en el caso de un iPhone tiene que tener el jailbreak. Porque cuando nosotros compramos un teléfono, este teléfono no viene con privilegios de administrador. Claro. Nosotros no podemos cambiar la configuración base de este teléfono. Para que esta aplicación funcione, sí necesito eso. Ahora,
O sea, ¿necesitas tener el teléfono en tu poder por lo menos un par de horas para poder
O sea, por lo menos 20 minutos o 10 minutos.
Ya.
Ahora, este no es el caso.
No.
Ahora, existen formas, nosotros le llamamos infectar, entre comillas, porque estoy instalando algo de manera no autorizada o engañando a la persona. ¿Existen formas remotas de instalar una aplicación en un teléfono? Sí, sí existen. Principalmente engañando a la persona, enviándole un phishing o un correo falso, que es como, según entendemos, esta persona hizo esta instalación. Engañó a las personas para que instalaran algo en su teléfono y esta aplicación funcionara. Ahora, lo que pensamos que es, en realidad, es una aplicación del tipo Keylogger, que de cierta manera va grabando todas las pulsaciones que tú haces en tu teléfono. O sea, yo tengo esta aplicación y, no sé, me meto a WhatsApp, voy a escribir algunos mensajes, después me meto a mi correo, todo eso va quedando como en un archivo de texto. Perfecto. Y después se puede enviar a algún servidor o algo así.
Ahora, incluso esa aplicación, estamos con Gabriel Bergel, fundador de 8.8 Conferencias Hacker, también cuesta creerla desde el punto de vista que las posibles víctimas son personas que trabajan en inteligencia, por lo tanto deben tener muchísimos más filtros, muchísimo más cuidado, precaución que nosotros. Entonces, ahí también la teoría de que Alex Schmidt creó todo este sistema también tiene debilidades, ¿no?
Sí, o sea, también hay que partir de la base de que, según entiendo yo no soy un abogado, ocupar phishing, que son correos falsos, y engañar a las personas, instalar malware de manera no autorizada e ilegal. Entonces estaríamos hablando de que la metodología que usó Carabinero, inteligencia en este caso, para obtener esta información de los imputados, fue ilegal.
Cuando leíste la noticia, ¿qué cosas te llamaron la atención, además de lo que acabas de mencionar?
La poca prolijidad y lo amateur que fueron, en realidad. Porque existen sistemas de interceptación legal internacionalmente. Yo trabajo en una empresa que se llama DreamLab Technologies, que es suiza, y desarrollamos un sistema de interceptación legal que es muy similar a cómo funciona el sistema de interceptación legal acá de celulares. Si hay una orden judicial, nosotros se interviene este teléfono de manera legal. Y estos sistemas están en una serie de logs que van quedando registros que te permiten evidenciar realmente esa actividad frente incluso a un caso judicial.
Se hace de manera remota.
Eso se puede hacer de manera remota, de distintas formas, pero a lo que voy yo es que lo importante en este tipo de aplicativos, cuando se está haciendo un trabajo de inteligencia, es la hora, por ejemplo, la fecha, el timestamp, que le llamamos nosotros, que es como un sello de la hora. Entonces, si tú hiciste algo a las 10 de la mañana, yo tengo que tratar de registrar en mi equipo, en la aplicación, en lo que sea, que tú realmente hiciste eso a las 10 de la mañana. Porque si en mi aplicación aparece que fue a las 11, se cayó todo.
Sí, claro.
Y dentro del reportaje, por ejemplo, hablaba eso, de que la primera versión de este software iba guardando información que era como considerada basura, archivo, que no se alcanzaron a enviar al servidor y que además se le cambiaba la hora.
Ya, eso quería preguntarte, porque una de las cosas que se le está acusando, a parte de la investigación, es que se habrían implantado mensajes, por ejemplo, en WhatsApp con una fecha donde estas personas supuestamente mandaron el mensaje. ¿Se puede hacer eso? Yo te puedo colocar en tu WhatsApp
Tengo un
mensaje inventado por mí que figure desde antes de ayer a las 3 de la tarde.
Si yo tengo acceso al celular, sí, porque también la información, el aplicativo WhatsApp funciona como una base de datos por atrás. Ya. Y en esa base de datos van quedando guardadas todas las conversaciones. Ahora, según un reportaje que leí, lo que pasaba en esta aplicación era que la primera versión de la aplicación, cuando no podía enviar la información, porque todo lo que se rescataba de los celulares se enviaba a un servidor. Pero cuando esa información no se podía enviar al servidor, quedaba guardada en una carpeta local del celular. El problema es que, según el reportaje, quedaba con una fecha distinta, por lo tanto se cae al tiro.
Sí.
O sea, no me sirve esa evidencia para caso judicial ni nada. Quedaba guardada en el celular con una fecha distinta. Y esos archivos que quedaron guardados en los celulares son los que la defensa alude que fueron implantados en el celular de manera ilegal.
Bueno, todo este debate, estamos con Gabriel Bergel, fundador de 8.8 Conferencia Hacker. Claro, genera atención, por supuesto, respecto a lo que está pasando con la Operación Huracán, pero también genera una suerte de autocrítica o de mirada a lo que uno está haciendo como usuario. Muchas personas se asustaron, oye, pero es cierto que pueden espiarte de manera tan simple en WhatsApp, en Telegram, que tiene fama, ¿no?, de ser más seguro, ¿no?, que tiene mensajes más encriptados. ¿Cuál es la realidad, Gabriel? ¿La gente puede hablar tranquila por estas mensajerías o no?
Estas mensajerías tuvieron vulnerabilidades cuando se iniciaron años atrás. Yo siempre digo que no existe la aplicación perfecta ni segura al 100%, como tampoco existe la bala de plata en seguridad. Entonces, estas aplicaciones WhatsApp, WhatsApp más que Telegram, fueron inseguros en algún momento, se podían hacer cosas, se podían ver los mensajes, si uno estaba en la misma red Wi-Fi, etcétera, pero ya no. Hoy en día, tanto Telegram con WhatsApp, que usan el mismo sistema de cifrado, desarrollado por Whisper System, ocupan un cifrado que es AES-256, que nunca se ha roto, y además con una tercera clave que se crea por cada mensaje. Por lo tanto, no existe al día de hoy la forma de romper ese cifrado. No existe. Ahora, lo otro sí es que tenemos que tener mucho cuidado con las aplicaciones que bajamos. Y ahí sí somos un poco descuidados los usuarios, porque las aplicaciones móviles tienen privilegios. Entonces decíamos en algún momento, en este caso, que existía la forma de saber dónde estaban esas personas en cada momento. Y claro, si el aplicativo tiene privilegios para el GPS, probablemente sí se puede saber dónde está la persona en cada momento.
Eso es relativamente fácil, ¿no?
Entonces depende mucho de los privilegios que tiene la aplicación. Y ahí lo que pasa muchas veces es que lo que pasa comúnmente es que los privilegios son excesivos para la funcionalidad de la aplicación. Por ejemplo, bajo una aplicación linterna, que debiera tener solo acceso al flash.
Claro.
Y que además ya existen los celulares, sí, entonces no debería por qué bajar, pero bueno, pasa.
Pero te pide todo, te pide saber tus contactos, te pide todo.
Ese es el problema. Esa aplicación en particular, que es solo para linterna, para alumbrar, no debería pedirme acceso al GPS, no debería pedirme acceso a los contactos, no debería pedirme acceso a cambiar la configuración. Sí. Y eso es lo que muchas veces pasa en este mundo móvil.
Claro.
Más en Android que en iOS, porque iOS es más estricto.
Fíjate que ayer, perdona, disculpa Álvaro, se me fue a negro mi celular, ¿eh? Ya tiene su par de años, qué sé yo. Lo tuve que resetear todo de nuevo, o sea, volver a instalar las aplicaciones.
Restaurar.
Y tienes toda la razón, la cantidad de datos, de acceso, de privilegios que te pide aplicaciones que, como tú dices, no debería, ¿por qué? O sea, una aplicación que sea de comida, ¿puedo acceder a tu foto, a tus contactos? ¿Para qué?
¿Por qué?
No tiene sentido.
La pregunta es, ¿y cuál es la alternativa? Porque si no, por ejemplo, no podrías tener Twitter o Instagram.
O sea, ese tipo de aplicaciones que son más maduras y que tienen un respaldo de una empresa detrás, por lo general, son más acotadas en sus privilegios. El problema acá es instalar cualquier cosa. Aplicaciones linternas, aplicaciones de tener más me gusta, cosas que no tienen mucho sentido. Por ahí vienen en realidad más los riesgos. Entonces, la responsabilidad nuestra es tratar de ser más consciente cuando estamos instalando aplicaciones y tomarse un minutito para leer los privilegios que tiene y eso. Y en realidad preguntarse si realmente necesito esa aplicación o no. La alternativa es no instalarla.
Claro, vale la pena. Además, cuando uno
tiene dudas.
Exacto. Además que, bueno, tanta aplicación te hace más lento el celular, tiene otros efectos, ¿no?
Sí, claro, definitivamente.
Conversamos con Gabriel Berg, el fundador de 8.8 Conferencia Hacker. Mira, hay otro tema que nos llamó la atención, que debemos conversar contigo. Más del 17% de los infectados con virus en sus celulares en Chile, una investigación hace poco, fue a causa de la pornografía. ¿Cómo son estos virus? ¿Qué cuidados deben tener los usuarios? ¿Por qué se relaciona con la pornografía, este porcentaje tan importante?
Sí, es que no hay que olvidar nunca que los ciberdelincuentes son muy oportunistas y por lo general tratan de hacer ataques masivos que para ellos tienen poco esfuerzo, en realidad requieren poco esfuerzo. Entonces, obviamente, donde siempre hay muchos virus, en sitios de pornografía, en sitios de intercambio de archivos, donde yo puedo bajar películas y cosas así, porque es la forma más fácil de infectar tanto computadores de escritorio, laptops, como también celulares.
Oye, Álvaro, ya no se baja música.
¿Ya no se baja música?
No, ya no.
Algunos románticos probablemente sí lo hagan.
Ese es como de los 90.
Si tengo Spotify.
¿Están 90?
Entonces, ahí es donde hay muchos virus. Entonces, claro, en el caso de celulares es exactamente lo mismo. Ahora, la mayoría de los virus para celulares lo que hacen es tratar de ocupar tu plan de datos.
Ya.
Ajá. Porque claro, como te digo yo, estos aplicativos muchas veces tienen un privilegio excesivo y por lo general también los virus tienen que tener un retorno en monetario. Entonces la forma que tienen de infectar es infectar tu equipo para ocupar tu plan de datos y hacer distintas cosas, ocupar internet y ese tipo de cosas.
Oye, perdón, una vuelta pequeña al tema de Carabinero. Es que sabes que me sigue llamando la atención que sea una persona con un perfil distinto que esté colaborando con inteligencia de Carabinero. ¿Eso es común en el circuito de hacker? ¿Ustedes de repente prestan colaboración a las policías, en algunos casos en particulares? ¿O también te llama en algo la atención el perfil de este supuesto colaborador que además se promocionó hasta en Facebook como colaborando con Carabinero?
Sí. Nosotros sí colaboramos con las policías.
Sí, entendido que hasta el FBI lo hace.
Sí, nosotros colaboramos mucho con ellos. No lo andamos diciendo, porque claro, no tenemos por qué andar diciéndolo. Pero se colabora mucho, porque no hay que olvidar de que, claro, ninguna de las instituciones de Fuerzas Armadas ni Policía han estado preparadas siempre para esto. Esto ha sido un tema caído, una evolución muy rápida. Los recursos siempre son limitados. Entonces, dentro de la comunidad de hackers o de seguridad informática, nos apoyamos entre nosotros. Es muy común. Lo que me llama la atención de esta persona es su perfil, en realidad. Que no se ve que tenga un perfil de hacker, pero puede saberlo, o sea, puede ser. Hay cosas que a mí no me cuadran, pero sí podría ser de que en realidad ha ayudado. Y se da, la verdad es que se da. No se promociona, pero se da. Se da que existe este apoyo entre policía y civiles.
Gabriel, finalmente, somos descuidados los chilenos con nuestros equipos. Nos preocupamos poco de los virus, de la seguridad informática. Sí. Somos muy confiados.
Sí, sí. Hay algo natural de los seres humanos, que es la confianza, y somos muy confiados. Los chilenos ocupamos mucho redes sociales. Yo diría que somos uno de los países de Sudamérica que tiene más conexión a redes sociales. Y sí, lamentablemente somos un poco descuidados, y esto tiene que ver mucho con la generación etaria. O sea, claramente las personas mayores son más descuidadas por una falta de conocimiento también que las personas más jóvenes, que de cierta manera nacieron con un iPhone bajo el brazo o algo así. O personas como nosotros de la edad.
Generación X, digamos.
Generación X, efectivamente, que vivimos en carne propia la evolución de la tecnología, y quizás tuvimos estos antiguos computadores blancos y hoy día tenemos un iPhone.
Barro todavía tiene un 486, pero... ¿Cuáles son los tips ahí, los consejos, más allá de decir si actualice su antivirus, en fin?
Es tratar de ser consciente con la información que estamos poniendo en Internet. Eso es el principal consejo, porque muchas veces no nos comportamos de la misma forma en la vida real que como lo hacemos en Internet. Claro. Somos mucho más promiscuos, por así decirlo, en redes sociales. Ya hablamos más cosas de las que debiéramos hablar, y ponemos más información de la que debiéramos poner, y ponemos fotos de las cuales después nos arrepentimos que las pusimos. Y hay que tener algo súper claro: lo que uno pone en Internet, foto, comentario, lo que sea, no se borra jamás.
Queda para siempre.
Para siempre. Entonces, acá el consejo es... pensar antes de publicar, tomarse un ratito, y lo mismo respecto a aplicaciones que estoy bajando tanto a mi celular como a mi computador, pensar un poquito si realmente necesito esa aplicación o no.
Y si va a tomar cerveza, tira el celular lejos.
Claro.
Porque las dos cosas...
Claro.
Es no, verdad, no, también. No pegan.
Han pasado cosas reales. O sea, una vez un empleado de iPhone, no sé si se recuerdan, puso una foto del nuevo iPhone que iba a salir, que era ultra secreto y todo, porque se había estado tomando una cerveza en un bar, y al tipo le echaron. Lógico. Porque reveló cómo era el nuevo iPhone.
Secreto de Estado, básicamente. Es como manejar. ¿Sí? Si va a tomar, no
use el...
No chatee, no WhatsAppee, no tuitee.
Sí, es verdad.
Gabriel Berg, el fundador de 8.8 Conferencia Hacker, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Que estén muy bien.